Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna, hoy desde Murcia, desde el Hotel Nelva para toda España, contando noticias. El domingo van a ser repatriados los restos mortales de los dos españoles fallecidos ayer en el atentado de Túnez. Un ataque en el que murieron 25 personas, entre ellas 20 turistas, que ya ha sido asumido por el Daesh, el autodenominado Estado Islámico, Ángel Rubio.
El guía que acompañaba al grupo de turistas españoles, Basel Bouziz, ha detallado en la tarde de COPE el momento en el que uno de los dos terroristas subió al autobús y disparó al matrimonio español.
He llamado al conductor y el conductor me confirma que había otro terrorista que ha subido dentro de mi autocar y ha disparado otra vez. Dentro del autocar ha disparado, unos seis han bajado la cabeza y tres muertos. Esos tres muertos, uno no sé de qué nacionalidad y dos una pareja, tengo la seguridad que era una pareja española de gente mayor.
Los otros dos españoles que estaban desaparecidos tras el atentado siguen a la espera de poder volver a nuestro país. Son un matrimonio de Sueca, en Valencia. Ella está embarazada de 4 meses. Aunque ninguno resultó herido, ambos han pasado un reconocimiento médico en un hospital tunecino. Dos policías españoles especializados en la lucha antiterrorista se encuentran desde esta mañana allí en Túnez para recabar información sobre el terreno.
Por lo demás, Solán y Merkel piden a Grecia que cumpla con sus compromisos.
Mientras el primer ministro heleno ha reclamado que se respete la democracia, Tsipras se reunirá esta noche con la canciller alemana y con los presidentes de Francia, del Banco Central Europeo, del Eurogrupo y del Consejo Europeo. El encuentro, la minicumbre informal, se va a celebrar en Bruselas al término de la agenda oficial de los líderes europeos. Mariano Rajoy ha dicho que no está molesto por no estar invitado a ese encuentro.
La reina doña Sofía recibe el premio popular de honor que entrega a COPE Mallorca.
La ceremonia tiene lugar en el Teatro Principal de Palma. El galardón reconoce la fidelidad y cariño a la isla y la inquietud de doña Sofía por los problemas sociales y los grupos más desfavorecidos de Mallorca. Los premios populares fueron instituidos en el año 1980.
El eclipse solar de mañana se verá empañado por el mal tiempo.
En España, si las nubes lo permiten, se verá de forma parcial. Empezará por las Islas Canarias. Tendrá lugar entre las 9 y las 11 de la mañana. Lo ha explicado en la tarde de COPE José Ángel Docobo, director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Santiago.
El fenómeno comienza poco después de las 9. Sobre las 10 y 10 tenemos el máximo y ya para las 11 y cuarto aproximadamente termina. Entonces, volviendo a lo de antes, efectivamente, dependiendo de la parte que estemos de España, pues el oscurecimiento será más o menos aquí en Galicia, que será al máximo, pues en la costa norte aproximadamente el 75% del disco solar quedará oculto hacia esa hora que hablamos antes, hacia las 10 y 10.
Aunque esté nublado, los expertos recuerdan que el eclipse debe verse con todas las garantías de seguridad, es decir, con gafas especiales homologadas o cristales preparados para la intensidad de los rayos solares.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
El Papa ha enviado un telegrama al arzobispo de Túnez en el que se une al dolor y la oración por las víctimas y condena los actos contra la paz y contra la sacralidad de la vida humana. También en Italia, que cuenta con 4 muertos y 7 heridos hospitalizados, se suceden los testimonios de testigos y supervivientes. Una de las historias curiosas es la del pianista del crucero, que también era el del Costa Concordia cuando naufragó. No le ha pasado nada, tampoco esta vez. Y aparte de Túnez, el Papa celebra hoy 2 años de pontificado. Ha llamado este mediodía al Papa emérito para felicitarle porque también es su santo, Joseph, San José, así que se han felicitado mutuamente. En Italia, doble caso de corrupción en el fútbol. Esta se ha cobrado el Parma, ha acabado en bancarrota y su presidente está detenido por blanqueo de dinero. Y ahora mismo el ministro italiano de Infraestructuras ha anunciado en televisión que mañana dimite por presunto tráfico de influencias.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La canciller Merkel ha dicho hoy ante el Pleno del Parlamento Alemán que no cabe esperar avances con Grecia, ni en el Consejo Europeo de Bruselas, ni en la visita que realizará a Berlín el primer ministro griego Alexis Tsipras el próximo lunes. Merkel ha rebajado bastante las expectativas. Lufthansa ha cancelado 790 vuelos de medio y de largo recorrido previstos para mañana debido a la huelga de pilotos que afectará a unos 100.000 pasajeros en total. Y en la feria tecnológica CeBIT de Hannover triunfa este año todo lo que tiene que ver con la seguridad, y no es para menos porque cada 2 segundos, dicen los expertos, aparece un nuevo programa maligno en Internet y cada día circulan 100 nuevos virus en la red.
Terminamos en el Reino Unido, en Londres, Begoña Pérez.
El Foreign Office ha confirmado el nombre de la mujer británica fallecida en el atentado de Túnez. Se trata de Sally Adi, de 57 años, viajaba junto a su marido en el crucero y la excursión al museo donde ocurrió el atentado. Además, la resaca de la presentación de los presupuestos generales del gobierno ayer en el Parlamento ha dejado un cruce de acusaciones sobre los recortes que planea el Ejecutivo conservador en plena precampaña electoral. El Instituto de Estudios Fiscales ha pedido al ministro de Finanzas, George Osborne, que explique dónde aplicará 12.000 millones de libras de recortes. Y la Sociedad de Conservación de la Marina ha alertado que el número de toallitas húmedas desechadas ha aumentado un 50% en las playas británicas en el último año. Eso se debe a que la gente las tira al retrete en lugar de una papelera y son muy difíciles de desintegrar.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos hasta ahora lo más comentado en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de la festividad de San José y Día del Padre, es trending topic. Pero el tema del que más se habla también en las redes sociales es el atentado yihadista en Túnez, en el que fallecieron 25 personas, dos de ellas españolas. El domingo serán repatriados y además los terroristas del Daesh, del autodenominado Estado Islámico, han reivindicado el ataque. En COPE.es preguntamos si creen que Europa debe intervenir ya militarmente para combatir estas amenazas. A esta hora, el 85% de los oyentes opina que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Alfonso dice tendría que haberlo hecho ya, siempre llegamos tarde. Y en el Twitter de La Linterna, Guillermo comenta, claro que sí, esto hay que frenarlo como sea.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna y en Twitter somos @linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 950-6006 y un correo electrónico, linterna@cope.es.
Una noticia más a esta hora con Repsol.
Muchos oyentes al salir del trabajo se han pasado hoy por una estación de Repsol, Camsa y Petronor. Y la razón es muy sencilla, porque Repsol, gracias a su filosofía de innovar cada día, ha mejorado sus carburantes en su centro de tecnología, desarrollando una nueva fórmula exclusiva con Neotec. Pero esta gran innovación no te va a costar más y con ella tu coche va a mejorar su rendimiento y alcanzar las máximas prestaciones con el mínimo consumo. A la hora de repostar, elige Repsol, porque con la fórmula Neotec sus nuevos carburantes cuidan tu coche protegiendo tu motor y, lo que es más importante, no gastarás tanto carburante, es decir, tendrás menos averías y por tanto un menor coste de mantenimiento. Gracias a su estabilidad y a su capacidad detergente evitan la acumulación de residuos y la formación de depósitos. Sin pagar más obtienes un carburante mejorado. Además, los nuevos carburantes Repsol cumplen las máximas exigencias de los fabricantes de automóviles y superan las exigencias más rigurosas en materia de eficiencia y de control de emisiones. Sin lugar a dudas, Repsol es tu mejor elección. Y estos carburantes nuevos mejorados solo los puedes encontrar en las estaciones de servicio a Repsol, Camsa y Petronor. Una vez más, Repsol nos demuestra que no todos los carburantes son iguales.
8 menos 23 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es jueves y, como todos los jueves, hoy también aquí desde Murcia para toda España, hablamos de los emprendedores, de los nuevos empresarios. El primer emprendedor de hoy, Belén, nos habla del grafeno.
Martínez Rovira se interesaron por el grafeno, un material que está revolucionando la computación, la arquitectura, la sanidad, la automoción y la energía. Viendo todas sus posibilidades, apostaron por él y ahora son los dueños de Grafenano.
José Martínez, felicidades, es tu santo, ¿no? ¿Qué tal?
Sí,
buenas tardes.
Muchas gracias.
Muchas felicidades. Es uno de los fundadores de Grafenano. ¿Qué es el grafeno?
Pues el grafeno es carbono, es una lámina de un átomo de espesor y básicamente carbono, con unas propiedades increíbles de resistencia, el material más resistente del mundo, muy ligero, tiene propiedades térmicas, conductoras, térmicas y eléctricas, sí. Impresionante. Es un material que está revolucionando todo.
¿Y para qué se utiliza el grafeno?
Pues está utilizando ya pues para materiales deportivos, como por ejemplo este, el casco que lleva el equipo Movistar.
Que está aquí el casco, sí.
Exacto, que lo llevaba al verde. Este casco lleva grafeno, es más ligero, tiene sí. agujeros más grandes para que ventile mejor, es mucho más resistente por llevar grafeno.
¿El zapato también?
El zapato, la piel ahora para curtir la piel, en la Comunidad Europea ha prohibido el cromo, sí. Y dentro de unos meses no se podrá curtir con cromo, y ahora lo están curtiendo con un aditivo que ha desarrollado una empresa de Elda que lleva grafeno.
¿Y qué más tienes por aquí de grafeno?
Pues tengo espuma de poliuretano para hacer colchones, palas sí. de pádel, sensores, que ahora creo que hablaremos de ellos.
Sí,
se está usando en baterías, estamos terminando ya las baterías que se van a empezar a usar en vehículos, en bicicletas, en equipos electrónicos se van a empezar a usar este mismo año. Ahora se ha presentado el coche GTA Hispano en Ginebra con una batería ya con grafeno.
¿Cuánto tiempo lleva la empresa?
La empresa lleva, lo que es la empresa constituida, ya tres años. Sí.
¿Y es verdad que vosotros hacéis 45 kilos al día y los demás 5?
Sí.
¿Y eso cómo es posible?
No, los demás hacen unos 5 al año.
¿Al año?
Sí.
¿Y vosotros 45 al día?
Sí, por el sistema que hemos desarrollado, el equipo que juntamos de personas, de equipos científicos de Ciudad Real, de la Universidad de Castilla-La Mancha, ingenieros de Madrid, el equipo que juntamos, pues, con mucho trabajo, mucho sudor, muchas lágrimas, y con algo de suerte, como es lógico.
¿Y os compran tanto grafeno?
Todavía no, estamos vendiendo ya bastantes kilos.
¿Cómo se almacena el grafeno? ¿En cajas o cómo es esto?
Aquí lo tienes, este es un bote de medio kilo de grafeno.
A ver, déjamelo ver.
Es un polvo que si lo abres se va a poner todo el mundo.
No, lo
puedes abrir, pero no metas el dedo porque vas a poner perdido.
No hago nada, déjalo, no toco nada.
Como el polvo de talco, mucho más fino.
A ver, abrelo tú.
Sí, te lo voy a enseñar.
Tengo unas manitas yo como para abrir un bote de grafeno a estas horas. A ver, déjame ver el grafeno, a ver cómo es el grafeno. Ah, es negro, pero negro.
Sí. Ese es en polvo. Porque
negro color teléfono de baquelita de toda la vida.
Sí, sí. Es. La lámina es transparente, porque se hace en lámina, que es la que se está investigando y usando para temas tecnológicos de pantalla, de
display. ¿Esto de los sensores que estaba diciendo qué es?
Los sensores son unos sensores, se están investigando y terminando de desarrollar sensores para muchas cosas, para mediciones de gases, pero los más importantes ahora mismo que tenemos son los que se están terminando de desarrollar para medir, por ejemplo, el azúcar.
Para... ¿Y eso le va a ser una alegría a quién?
Pues a todos los diabéticos va a ser una maravilla no tener que pincharse, llevar un sensor en un reloj o en la ropa integrada y que le detecte, por ejemplo, el azúcar.
¿Con el sensor de grafeno?
Con el sensor de grafeno.
¿No hace falta pincharse para menos?
No hará falta pincharse.
No hará falta.
No hará falta.
O sea, que tenéis mucha gente haciendo lo que se llama I+D+I y todas estas cosas.
Sí, nosotros somos una empresa de I+A, no de I+I.
A ver, I+A, ¿qué es I+A?
Investigación y aplicación. Nosotros buscamos la aplicación. Ayudamos a las empresas y es una cosa de las que nos dimos cuenta al principio, que nosotros no podíamos vender grafeno solo. Nosotros teníamos que ayudar a las empresas a desarrollar y meterlo en sus productos. Entonces, tenemos mucha gente investigando, muchas universidades del mundo están investigando en grafeno y van saliendo desarrollos todos los días.
¿No huele a nada esto?
No huele.
¿No huele a nada?
No.
Y esto se toca y se mancha uno, ¿no?
Mucho.
¿Cuántos sois en la empresa?
Pues ahora mismo estamos ya unas 15 personas.
¿15?
Sí.
¿Y qué perfil profesional buscáis en esta empresa grafenando?
Tenemos ingenieros de telecomunicaciones, tenemos ingenieros químicos, como es lógico, varias en plantilla, de materiales, tenemos de todo un poco.
De todo un poco. ¿Y qué más? A ver, ¿qué más tienes por ahí? ¿Hay alguna cosa que no me has enseñado todavía?
Lo que no he traído es la pintura, por ejemplo, que es una de las cosas que más se está usando grafeno. La Catedral de Cádiz, la cúpula ya está toda restaurada con pintura con grafeno. Una empresa española de Sevilla ha desarrollado unas pinturas increíbles, ecológicas, en base a cal, que se dejaron de usar hace muchos años, pero gracias al grafeno ahora son lo mejor que hay. La tienda de Zara de la calle Serrano está restaurada con pintura con grafeno.
Tú fíjate.
Y se están haciendo unos morteros que son flexibles. Y hasta ahora los morteros no eran flexibles.
Fíjate. José Martínez, uno de los fundadores de Grafenano. O sea que os va bien, ¿no?
De momento sí.
Felicidades por tu santo.
Muchas
por
gracias.
Estar en la linterna. Muchas gracias. Y que vaya todo muy bien en la empresa.
Gracias a vosotros.
Que vaya bien. A ver, Belén, el siguiente emprendedor ha conseguido, a ver si lo digo bien, digitalizar los vinos.
Si hemos conseguido organizar hasta la factura de la luz, Juan Pablo, era cuestión de tiempo que los vinos también se subieran a la red, y eso es lo que han hecho en Digital Wine.
Roberto Anguita es uno de los fundadores de Digital Wine. Hola, Roberto, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Juan Pablo.
¿Qué es Digital Wine?
Digital Wine es una gran base de datos de vinos que ofrece a sus clientes poder gestionar las cartas de vinos de forma digital.
¿Y por qué crees que era necesario tener una carta de vinos digital?
Es necesario porque una carta tradicional, una carta en papel, aporta muy poca información al cliente, aporta a la bodega, la denominación de origen y poco más. La gente cada vez está fomentando más la enocultura y el enoturismo y quiere conocer más del vino, conocer más.
O sea que es una aplicación que yo puedo llevar por cualquier parte de España en mi bolsillo.
Tú podrías llevarla, pero está orientada para empresas.
Para empresas.
Sí.
O sea, a la empresa le proporcionas información de todas las novedades y de todo lo que hay en el mundo. ¿Cómo es esto?
No, a las empresas, a las bodegas, distribuidoras, sommelier o restaurantes, lo que les permite es organizar una carta de vinos en vez de en formato de papel, en formato electrónico, sí. Aportando fotos, imágenes, catas del vino, maridajes, que hasta ahora es información que tú cuando vas a un restaurante no puedes saber, a menos que te lo aconseje un sommelier experto.
Ah, y entonces tú lo ves, según te sientas, te ves la carta de esta manera.
Efectivamente.
Más, o sea, das más información al cliente.
Correcto.
Amigo, amigo. O sea, que tú ibas como yo a los sitios y dices, espérate, déjame poner la gafa a ver si exactamente sé lo que quiero tomar, y aquí tú enseñas mucho más.
Y acabas, si no sabes mucho de vinos, acabas cogiendo siempre los mismos porque no conoces, claro, más. De esta forma puedes
empiezan
innovar.
A explicar las cosas y te pierdes. Pero ahí lo pones, pones toda la información ahí.
Sí, pongo la información de una forma más fácil y más accesible al usuario.
¿Cuántos vinos tienes registrados en la carta digital?
Tenemos actualmente unos 500 registrados, porque hemos contactado con 3.300 bodegas de España.
¿3.300 bodegas?
Sí, hay 5.500. Hemos contactado hasta el momento con 3.300.
¿Y qué te han dicho? ¿Qué te dicen cuando les cuentas lo que quieres?
La verdad es que están bastante entusiasmados. Estamos recibiendo mucho feedback de ellos y nos están ayudando a completar la base de datos. Nuestra intención es llegar a los 18.000 vinos que hay a nivel mundial censados, pero paulatinamente, en fases. Ahora nos hemos centrado en España únicamente e intentar completarlos.
¿Y tu negocio, tu margen de negocio, dónde está? ¿En el anuncio de ese vino? ¿En que pagan por estar en la guía?
Pagan por el servicio o por ofrecer el servicio a sus clientes. Las bodegas, distribuidores o algunos sommelier quieren gestionan las cartas de vino de los restaurantes. Y el restaurante o el sommelier, etcétera, y quiera ofrecer ese servicio a sus clientes, paga una licencia de forma anual.
Ah, ¿y si yo tengo un vino, me cuesta algo anunciarlo o no?
No, de forma gratuita.
A mí nada.
Nada, de forma gratuita, o bien entrando en nuestra web www.digitalwine.eu o mandándonos un correo, pueden registrar su vino de forma gratuita.
Ajá. ¿Cuánto tiempo lleva la empresa?
La empresa como tal, Software a Medida, lleva dos años.
¿Cuántos fundada. Sois? ¿Cuántos?
Somos cinco desarrolladores y un comercial.
Cinco desarrolladores y un comercial. ¿Tenéis la base dónde? ¿Dónde tenéis la base?
La base central...
La oficina, vamos, por decirlo.
La oficina está en Londres.
¿En Londres?
En Londres, sí.
Vamos a ver. En Londres, desde hace dos años. ¿Y tú estás en Londres todos los días o cómo es esto?
No, vamos de vez en cuando. Tenemos un cliente muy fuerte allí y vamos de vez en cuando a hacer algunos desarrollos específicos.
Pero los vinos son todos españoles.
Sí, los vinos hemos comenzado por solamente los españoles y estamos intentando fomentar la enocultura y los vinos españoles.
Ajá, pues oye, pues tiene buena pinta, ¿no?
Hemos hecho bastantes contactos a través de LinkedIn y estamos ayudando a las bodegas a fomentar los vinos de España.
Y tienes una aplicación, la aplicación para invidentes también, creo, ¿no?
La aplicación, sí, la aplicación está adaptada. Una de las cosas que nos dimos cuenta cuando hicimos el estudio de mercado es que aplicaciones similares no estaban adaptadas para los invidentes, perdón, para las personas con deficiencias visuales.
Sí.
Y tienen tanto derecho como nosotros a poder, claro, a poder leer una carta de vinos. Entonces, con esta aplicación usa las opciones de accesibilidad de las tablets para que les vaya dictando el contenido de la carta de vinos, o si tienen un dispositivo de Braille, les permite leerlo.
Roberto Anguita es uno de los fundadores de Digital Wine, con sede en Londres. ¿Cuántos vinos has dicho que tienes en la carta?
500 de momento.
No está mal, no está mal. Oye, seguir creciendo, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias por estar en La Linterna, ¿eh? Y
muchas
traer
gracias
esta historia
por la oportunidad,
Juan Pablo. Y ser de ejemplo a los demás. El tiempo de emprendedores en La Linterna, como siempre.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.